Tiempo para el coloquio que nos presenta la profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, Teresa Bardisa, con un tema de actualidad que es también el tema de investigación para el trabajo de curso, la convivencia en los centros educativos.
Buenas noches. En este último programa del curso pretendo que ustedes se enteren de cómo tienen que abordar el trabajo, aunque muchas de la información ya la tienen recogida en la guía del curso. Para hablar de este tema, del trabajo, contamos esta noche con Antonio Viedma, que es profesor de la Facultad de Sociología, y con Pedro Uruñuela, al que ustedes ya conocen por otras emisiones, que es profesor de la Facultad de Educación. Recuerden que el tema que hemos elegido para investigar este año es el de la convivencia escolar. Y yo quería aclarar, precisamente para empezar, que hemos elegido la palabra convivencia de manera intencional porque no queríamos poner esos títulos que son ampulosos y que salen muy frecuentemente en la prensa de que en los centros lo que hay es violencia escolar. Entonces, no sé qué le parece a nuestros dos colegas el hecho de haber puesto un término y no otro. A ver, Antonio.
Bueno, pues es evidente que la palabra violencia, con las connotaciones que tienen, con el extremismo al que llega, produce unas visiones, sobre todo cuando están apareciendo constantemente en los medios de comunicación, cuando ocurren casos extremos. La idea, yo creo que no es esta. La idea de la convivencia, precisamente, parte de comprobar todos los aspectos que están dentro de la escuela y ver que no solamente se producen reacciones de violencia o pueden ocurrir actos violentos, sino que todo eso está imbuido de todo el carácter de la escuela y todas las relaciones que se producen entre todos, no solamente, eso no es una cuestión extrema.
Hombre, a mí me gusta mucho más convivencia que violencia, y también me gusta más convivencia que otro término que se utiliza mucho entre los profesionales de la educación, que es el de disciplina. Disciplina es un aspecto de la convivencia muy limitado, muy concreto. Es una manera de enseñar a convivir o un método, o, en fin, podríamos luego detenernos en ello. Mientras que convivencia es algo bastante más amplio que se centra fundamentalmente en la educación en valores. Y por lo tanto, yo creo que es más positivo, más abierto, da mucho más campo al que quiera trabajar en esta dirección y sobre todo me parece muy importante porque recoge un nuevo enfoque de lo que es la labor del profesor o profesora en los centros docentes. Siguiendo el informe de Lors en el libro de La educación encierra un tesoro, dice que no solamente hay que enseñar al alumno a aprender por sí mismo, sino que también es tarea fundamental la de enseñar a convivir, enseñar a ser ciudadano crítico, y todo eso está recogido en el concepto de convivencia, más allá de violencia, más allá, como decía Antonio muy bien, pues que se limita a determinadas conductas o del problema de la disciplina en general.
Yo creo que también habría otro argumento, y es que el término violencia se atribuye sistemáticamente a los estudiantes, y yo creo que en cambio, como tú dices muy bien, convivencia significa la implicación de todos los agentes, no solamente los internos, sino también los externos. De ahí que sea tan importante que nuestros alumnos analicen los contextos en los que ellos están trabajando para intentar pues averiguar en qué tipo de relaciones, qué tipo también de medios, de recursos, de estilo de dirección, de clima, se enmarca esa convivencia. Bien, dicho el...
Sí, además, sí, perdona. Yo querría añadir una cosa de por qué además lo considero muy importante. Hay muchos alumnos y alumnas que el centro escolar es el único sitio donde de una manera intencional se trabaja la convivencia. Es decir, hay alumnos de zona rural, y estoy seguro que más de alguno de nuestros oyentes trabaja en zonas rurales, en los que la escuela o el instituto es el lugar donde puede juntarse con otros alumnos y alumnas que en su pueblo o en la zona en la que viven es imposible. Por otro lado, yo creo que también los centros escolares son el primer sitio en el que intencionalmente se plantea o se puede plantear aprender a convivir. Es decir, en la familia convivimos, en la panda de amigos convivimos, pero una educación, como tú planteabas, de reflexionar sobre lo que está sucediendo como nuestra convivencia, aprender a escuchar, aprender a dialogar, aprender a plantear nuestras quejas o nuestras peticiones, yo creo que en el primer sitio donde se plantea de una manera intencional es en la escuela, de ahí la importancia.
Hombre, porque es una institución socializadora, pero yo creo que se aumenta más lo que tú estás diciendo, porque cada vez los centros son más plurales. Estábamos acostumbrados a convivir entre pares casi de iguales, casi, nunca los sujetos son iguales, pero sí en cultura, en modos, en comportamiento y tal, más o menos parecido. Mientras que ahora la aparición de un fenómeno que ya se arrastra desde hace unos años de sujetos inmigrantes en esas instituciones hace que aprender a convivir con otros que percibimos a priori como muy distintos sea un objetivo del propio centro. Por eso digo que no es solamente que los estudiantes aprendan, es que también los profesores tienen que aprender a atender diferencias que de momento les sorprende, pero que es una realidad cotidiana. Eso, y también el hecho de que en los centros cada vez haya más sujetos con necesidades educativas especiales. Es decir, que la pluralidad obliga a establecer un tipo de líneas de comportamiento donde la inclusión de las diferencias sea lo cotidiano, no lo excepcional. Antonio, te veo sonriendo.
Es que realmente has dicho, o sea, has planteado una cuestión que yo creo que es fundamental y que no se suele tener en cuenta, y es el ver el centro inserto en un contexto. O sea, los centros, y precisamente este análisis de la convivencia precisamente puede dar lugar a este tipo de visiones un poco más alejadas de los fenómenos puntuales, de esas cuestiones que a veces pueden ser más o menos graves, pero que dejan de perder la perspectiva del centro en el contexto, ¿no? Entonces, precisamente esa visión de la convivencia como algo que no solamente se interrelaciona con los alumnos y profesores, sino que también está lógicamente inserto en un contexto, y que ese mismo contexto puede determinar, influir de alguna manera en qué es lo que está ocurriendo dentro, en cómo se construye la forma de vida dentro, no solamente el centro, sino las propias exigencias de los padres, las propias exigencias académicas, las institucionales, las propias leyes que se realizan para construir un modelo de escuela. Al final, todo eso va a influir en lo que es el modo de vida que tienen los centros. Y ese modo de vida es la convivencia, es la forma en que pueden convivir juntos. Entonces, por eso es tan importante el cambiar un poco la perspectiva, ¿no?
Sí, que el foco centro, no sea solo el aula, el alumno en concreto,
sino
que
se
produce esa convivencia en un contexto mucho más amplio.
Saber de dónde vienen, quiénes son, por qué los alumnos que tienes en clase son diferentes, qué diferencias existen. Pero eso no solamente verlo en ese aula, en ese momento, sino un poco dar el paso hacia afuera y comprender cuál es el contexto del que vienen esos alumnos.
Cómo viven.
Precisamente ahí es donde se van a mostrar las necesidades que tienen, ¿no? Es un poco una perspectiva diferente, más amplia.
Muy bien. Vamos a ver, un tema que le preocupa mucho a nuestros alumnos es la metodología cualitativa que les he propuesto. Yo creo que para entender o comprender lo que está pasando ahora en las organizaciones escolares es preciso acercarse a los actores, de tal manera que no les propongo que pasen un cuestionario, aunque algunos, como están acostumbrados, siguen insistiendo en que así tiene una muestra representativa, y yo no pretendo esa muestra representativa, porque además sus contextos no les permiten más que acercarse a lo que tienen cerca. Ellos trabajan todo el día, entonces tienen que buscar cómo entrevistar o cómo hacer grupos de discusión. En ese sentido, yo quería pedirte, Antonio, para eso eres de técnicas de investigación social, que expliques al menos por qué, o justifiques por qué es pertinente una metodología de carácter cualitativo para este tipo de estudios.
Bueno, yo creo que hay una cuestión básica, es la diferenciación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Y es lo que buscamos normalmente con la investigación, o qué es lo que pretendemos encontrarnos. Entonces, claramente, la perspectiva cualitativa lo único que les ofrece, lo que les va a ofrecer a ellos, es acercarse a su objeto de investigación, en este caso la escuela, acercarse para que sea el propio objeto de investigación el que les hable y que no sean ellos los que le imponen esa pregunta, ¿no? Lógicamente, el cuestionario les permite y normalmente les puede dar la sensación de más comodidad, más tranquilidad. Al fin y al cabo, presentan una serie de preguntas que luego son bastante más fácil de analizar o de observar los resultados, que eso es un poco lo que les puede preocupar. Pero la perspectiva cualitativa lo que les hace es dejarles al propio sujeto hablar. Y una vez que el propio sujeto habla, la riqueza de lo que nos ofrece, sobre todo en estos campos que están tan sesgados y tan definidos lo que significa, por ejemplo, todo lo que significa violencia, que está medido, que si es que le pego 3 veces, sí, le empujo, es en el patio, es un insulto, o sea, todo esto que está bastante medido, ¿no? La otra perspectiva lo que les va a hacer es comprender ese fenómeno a través del propio sujeto. Entonces, eso es lo que les va a enriquecer, precisamente el que sea el propio sujeto el que defina qué es lo que entiende él por violencia, o qué es lo que entiende él por el acto, porque muchas veces se sorprenderán de que los alumnos, por ejemplo, entiendan el instituto como una cárcel, ¿no? Entonces, esa representación que tiene el alumno de una cárcel, no la van a encontrar en una pregunta de un cuestionario, porque ellos no le van a preguntar nunca al alumno: ¿usted entiende el instituto como una cárcel? No, no sería uno de los ítems que les ofreciesen, ¿no? Por eso, de ahí es donde viene la riqueza. La dificultad es el análisis, claro. eso es evidente.
De ahí que tengan que hacer no solo las lecturas, que son obligadas en el curso, perdona que meta esta información, sino esa tranquilidad para hacer una reflexión sobre lo que otros dicen, no lo que él piensa, que ya lo habrá planteado a lo mejor previamente, sino cómo es capaz de colocarse en la situación de los otros cuando interpretan la realidad en la que están viviendo. Uh-huh. Y ese distanciamiento yo creo que les cuesta porque están, claro, al ser docentes, la mayoría de los alumnos de este curso, ellos tienen ya sus explicaciones previas, sus estereotipos de lo que ocurre. Desmontarles eso, bueno, alumnos, yo creo que lo vais a hacer maravillosamente. Bien, a mí me preocupa que Pedro, que para eso es inspector, nos cuente cómo se refleja la idea de convivencia dentro de las articulaciones que permite la propia institución, es decir, el proyecto educativo, los reglamentos de régimen interior. ¿Tú qué experiencia tienes de los centros que supervisas? ¿Es una preocupación de ellos? ¿No lo es?
Hay gran diversidad entre los centros. Que es una preocupación en todos, está claro. Es decir, en estos momentos el tema de la convivencia y los posibles problemas de convivencia es un tema que preocupa mucho al profesorado, aunque muchas veces se entiende de una manera muy restrictiva. Es decir, te puedes encontrar gran parte del profesorado que lo que está pidiendo es unas condiciones previas para poder dar clase. Es decir, y yo creo que es importante también denunciar de alguna manera la insuficiencia de este planteamiento. Es decir, no se trata tanto o solamente. Es decir, yo para poder exponer todo lo que yo sé y todo lo que quiero hacer con los alumnos necesito que previamente haya un ambiente de silencio, de trabajo, de colaboración, etcétera, sino que precisamente lo educativo es conseguir ese ambiente, partir de cómo son los alumnos, las alumnas, qué intereses tienen, qué dificultades para acceder a determinados planteamientos escolares, y a partir de ahí pues integrar todo eso en un proyecto de convivencia dentro del aula. Luego podemos hablar de cómo esto se puede llevar a la práctica, porque hay muchos centros que lo están llevando. Quizá, por centrarme más en la pregunta que me has hecho, yo considero que el lugar idóneo para poder plantear los temas de convivencia debería ser el reglamento de régimen interno, que a mí me repatea y que se llame así, ¿no? Es decir, yo creo que antes debería llamarse pues un proyecto de convivencia del centro o normas de convivencia del centro. Es decir, ya el propio concepto de reglamento interno, y no digamos nada cuando se habla de reglamento de régimen interior, ¿eh? Es decir, pues ya te está marcando un poco lo que se entiende por convivencia y disciplina. ¿Cuál es mi experiencia? Pues he estudiado a fondo muchos reglamentos porque sabes que es uno de mis temas preferidos, y normalmente encuentras primero una repetición y un calco de la normativa superior. Es decir, lo que está publicado a nivel de ministerio, a nivel de comunidad autónoma, se calca y se pone. Segundo, es un reglamento siempre o muchas veces en negativo. El alumno no puede hacer esto, el alumno no puede hacer tal otra cosa, el alumno obligatoriamente tiene que comportarse de esta manera, etcétera. Son, por lo tanto, reglamentos planteados muy a la defensiva. Es decir, ojo que no se nos desmanden, ojo que tenemos que atarlos en corto, y cuantas más normas en este sentido, mejor. En tercer lugar, son reglamentos que solo hablan de los alumnos. Claro. Es decir, nunca hablan de qué pasa con los profesores, qué obligaciones tienen los profesores, etcétera, ¿no? Y luego, lo que más me llama la atención es que son reglamentos que permanecen normalmente olvidados es decir, y que no están en el día a día de las clases, etcétera. Y pongo un ejemplo, en los 13.226 partes
que
he estudiado de 10 institutos de una localidad del sur de Madrid, solo de 10 en un curso escolar, no hay nada más que 3 de 13.226, sí. 3 aluden a normas o criterios o instrucciones que están recogidas en el reglamento.
¿El resto?
El resto, nada.
Fantasía.
O sea, son cosas, es decir, que van al margen. Es decir, luego el funcionamiento real de cómo organizar la convivencia y cómo corregir determinadas conductas va al margen del reglamento. Ajá. Y quería terminar con una cosa también que me parece importante. Es decir, el proyecto educativo debería tener un apartado importante en relación con la convivencia. Más aún,
claro, pero
a mí cuando me preguntan ahora qué es un proyecto educativo, le digo, pues muy fácil, que respondáis colectivamente cómo organizáis la convivencia en vuestro centro y cómo atendéis la diversidad. Digo, no hay más. Todo lo demás os podéis imaginar o podéis hacer las preguntas típicas de quién, cómo. Bueno, lo importante es decir, tú tienes alumnos diversos, ¿cómo los atiendes? Y tú tienes una convivencia que tienes que organizar, potenciar y desarrollar educativamente. Uh-huh. Y creo que eso es el proyecto educativo, pero que, por desgracia, hasta ahora no, o por lo menos yo no me he encontrado en el proyecto educativo que esté expresamente planteado este tema.
Pues fíjate, si esa es la primera reflexión que tienen que hacer los docentes, en qué centro estoy, qué contexto tengo y qué es lo que pretendo, si es la primera tarea y no se desarrolla, difícilmente va a haber coherencia entre lo que están haciendo y lo que deberían proponer. Yo creo que están muy ocupados los profesores, eso es cierto, pero a lo mejor les ayudaría a sentarse a pensar qué pretendemos con este centro. No lo sé. Bien, yo creo que hay otra cosa en lo que has dicho, y es que hay una relación entre el reglamento y las prácticas cotidianas que no es real. Vamos a ver, ¿qué quiero decir? Que se confunde lo que es la norma, lo que es la ley, con la propia realidad y con la propia práctica. Cuando esto tú lo indagas en el interior de los centros, ves la lejanía que hay entre la norma escrita y los elementos de convivencia que se desarrollan. Y además, en este caso que estamos hablando, tiene un carácter punitivo, lo que tú estás diciendo. Pues 3 faltas le corresponde tal sanción. Y en cambio, Pedro, tú has visto en todos esos reglamentos y en los partes y tal, algo que sea distinto, en positivo, como premiar, como destacar, porque yo creo que también se hace cosas buenas en los centros, porque no se recogen como normas.
Conozco y hay centros que lo están haciendo, ¿eh? Y podría poner 3 o 4 ejemplos. Uno de ellos, hicieron un reglamento alternativo en la línea que estás planteando, decir qué cosas positivas, y sobre todo no estableciendo normas, sino dando criterios, decir, cuando un alumno haga tal cosa, qué criterio debe emplear el profesor para abordar el problema y abordarlo de una manera positiva, no de una manera solamente punitiva o sancionadora. El problema es que en ese instituto lo llevaron al claustro y quedó en minoría. Y no se aprobó. También me parece una cosa importante. Yo conozco reglamentos en positivo cuando hay profesores y grupos de profesores y de profesoras que están trabajando expresamente el tema de la convivencia y disciplina. Es decir, cuando dentro del centro hay un grupo consciente de que ese problema merece la pena, que hay que dedicar tiempo, uh-huh, y que lo sacan dentro de su horario, pues para reflexionar, pues para poner en marcha procesos, por ejemplo, de mediación, o para simplemente trabajar mejor la tutoría, o para mejorar la acogida de los nuevos alumnos, o para ofrecer alternativas a los partes de expulsión, etcétera. Es decir, cuando se constituyen estos grupos de trabajo dentro del claustro, en definitiva grupos de reflexión y de acción por parte del profesorado, es cuando salen experiencias muy bonitas. Yo, por ejemplo, puedo mencionar una que me ha gustado mucho y que además incluso le he animado y lo está redactando como unidad didáctica para la tutoría, y es en el Instituto Salvador Allende de Fuenlabrada la puesta en marcha del Estatuto de Aula. Uh-huh. Entonces, enseñar a todos los profesores cómo el alumno, el grupo de alumnos que participa en la elaboración de sus propias normas que discute y trata el tema de cómo organizar el aula e incluso cómo controlar a los compañeros que impidan el trabajo, etcétera, pero planteado de esta manera educativa, pues está funcionando y tiene bastantes menos problemas y menos partes de expulsión que en otros. Pero es porque hay un grupo de trabajo y dentro de eso, pues unos profesores que han tirado y que han planteado estas alternativas.
Ya, porque yo creo, Antonio, que lo que nos interesaría en este caso es descubrir, a través de todos estos procedimientos que nuestros alumnos van a recoger, cuáles son las buenas prácticas para la convivencia.
Es que yo lo que estoy viendo yendo a Pedro es una cuestión básica y que él precisamente la plantea. Y es ese grupo, lo que él dice, es ese grupo de profesores que parece que lo tiene claro, que ya está trabajando, que genera otro tipo de visiones de la escuela, que es capaz de ofrecer alternativas a la hora de construir la convivencia, que es todo esto. Es una cuestión básica, es que este grupo de profesores son capaces de tener todo el centro en la cabeza, de tener una identidad del centro. O sea, el centro en sí, para ellos, tienen claro hacia dónde va y eso. Y no tiene por qué ser, esa identidad que ellos le provocan, no tiene por qué ser exclusiva. En un solo sentido, que pueden que sea hacia visiones más progresistas, etcétera, no, sino que la identidad se puede conseguir de muchas maneras. En el momento que eso ocurre, el centro provoca una visión, una referencia en el alumnado. Y en el momento que el alumnado tiene una cuestión muy clara, una referencia de hacia dónde va el centro, quiénes son las personas que se responsabilizan, cómo lo hacen, etcétera, la cosa mejora. En referencia a la pregunta, lógicamente, las buenas prácticas estarán condicionadas por el centro, por el tipo de centro en el que estén. Puede ser una buena práctica porque, por ejemplo, el ser bastante insistentes en todas las cuestiones académicas, en tener una orientación académica, el proponer siempre todo medidas que estén orientadas hacia lo académico, puede ser que en unos determinados contextos sean una tragedia para los alumnos, porque su orientación no es esa, su orientación es más práctica.
Yo, retomando lo que dice Antonio, me parece, hay una cosa importante. Por ejemplo, todas aquellas prácticas que plantea un instituto para luchar contra la exclusión, sea exclusión porque eres diferente y es el inmigrante que acaba de llegar, o sea la exclusión porque no sigues el ritmo académico medio del grupo, etcétera. Institutos que ponen en práctica estas medidas de inclusión para luchar contra la exclusión son institutos que mejoran claramente su convivencia y que mejoran clarísimamente los problemas de disciplina que normalmente entendemos todos los profesores. Otra cosa también, determinadas medidas organizativas que en algunos institutos o en algunos colegios pueden ser funcionales, pero que en otros no lo son. Pongo un ejemplo. Por ley, es decir, porque lo manda el decreto, todos los institutos tienen que dejar entre clase y clase 5 minutos. Es decir, en aquellos institutos que están en un solo edificio o que por sus dimensiones no hay graves problemas para el cambio de clase, cuando hemos suprimido, aparentemente de una manera contra la norma, pero perfectamente autorizado, hemos suprimido estos 5 minutos, han desaparecido cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque la organización muchas veces no es la adecuada y hay muchos problemas relacionados con la organización, entendiendo por organización la distribución del tiempo, el número de profesores que pasan, etcétera. Es decir, que hay muchas prácticas,
hay vías.
Y hay muchas vías para poder fomentarla, pues, y luego que hay un proyecto claro en tutoría, en convivencia, etcétera.
No, yo, para que tengan claro nuestros alumnos, solo quiero pedirle a Antonio dos ideas para calmar la ansiedad frente a lo que es hacer una buena entrevista.
Pues primero, tener claros cuáles son los objetivos, qué es lo que tú quieres conseguir con esa entrevista, hacia dónde, o sea, qué es lo que tú necesitas saber. Y segundo, dejar hablar al entrevistado, ser lo menos conductista posible. O sea, tú no tienes que conducir, esto es como regar una huerta, solamente hay que abrir
la compuertas
y dejar que el agua pase.
Y ellos saben que van a perder mucha información no relevante para el estudio, pero no importa, porque una entrevista larga, recordar que no son 5 ni 10 ni media hora, a lo mejor hay que dedicar más tiempo para que el sujeto entrevistado pues esté relajado, esté cómodo y pueda contar todo lo que sabe. Nuestra intención, por otra parte, recordar que es descubrir buenas prácticas, no insistir solo en aquellos conflictos que generan una convivencia que se va deteriorando poco a poco. Espero que con toda la información que habéis adquirido en el primer trimestre en las lecturas os sea fácil hacer un buen marco teórico previo para entender después cuáles son vuestras propuestas, vuestros objetivos, vuestro análisis y, por último, vuestras conclusiones. Nada más, hasta otra ocasión, llamarme los martes, que ya sabéis que estoy de guardia, para resolver cualquier problema respecto al trabajo. Buenas noches.
La profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, Teresa Bardisa, nos ha presentado este coloquio sobre la convivencia en los centros educativos, con la colaboración de Pedro Uruñuela, inspector de Educación, y Antonio Viezma, sociólogo, ambos también profesores de la UNED. En el marco del programa europeo Sócrates, desde la UNED se dirige y coordina un proyecto de investigación en el que participan estos profesores con otros equipos de Italia, Portugal, Hungría y España. Se estudia la dimensión europea de los problemas de convivencia escolar, prevención, diagnóstico e intervención. Pueden encontrar información y documentos sobre este proyecto en las páginas del Instituto Universitario de Educación a Distancia, el IUED, de nuestra universidad. La dirección www.uned.es/IUED/Comenius 21. uned.es/IUED/Comenius 21.